a Diarios de Wall Street. Veréis que esta semana también César me ha abandonado, sigue de vacaciones. El maldito, ¿no? Vamos a tenerle ahí un poquito de envidia a César, pero bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana en la bolsa. Estamos en temporada de resultados y no quisiera empezar antes sin recordar que esta semana tenemos un nuevo patrocinador. Esta semana nos patrocina DarwinX Zero, que para quien no lo conozcáis es una nueva plataforma, por así decirlo, que ha sacado el broker, que yo creo que lo conocemos mucho de nosotros, que se llama DarwinX. Es un broker español de gente creado aquí en España y han sacado una plataforma que me parece muy interesante. Con DarwinX Zero lo que puedes hacer es invertir sin necesidad de arriesgar tu capital, es decir, poner tus estrategias a funcionar, y en función de si esas estrategias funcionan o no con dinero virtual, pues ellos te asignan una cantidad de dinero de su propio fondo y saca y te llevas un porcentaje de la rentabilidad que sacas, ¿no? Pues tienes que cumplir una serie de requisitos y demás, pero recomiendo que le echéis un ojo, ¿eh? Echarle un ojo por ahí. Si tenéis alguna duda, pues nos podéis escribir o escribirle a ellos directamente, que son magníficos y estarán encantados de explicaros cómo funciona. Sin más, vamos a ir directamente ya a arrancar el podcast de hoy. Un podcast en una semana en la que hemos tenido algunas noticias importantes. Ahora en un rato tenemos el informe de empleo de Estados Unidos. Esto lo estamos grabando un viernes a la 1:30 de España. Como en una hora tenemos ese informe de empleo de Estados Unidos, que a ver cómo viene, ¿no? Esta semana hemos tenido alguna que otra caída en la bolsa después de venir de fuertes subidas. Y la noticia que nos hemos encontrado y por la que empezaron a venir esas caídas es que Fitch, la agencia de calificación, ha rebajado el rating crediticio de Estados Unidos de AAA a AA+. Bueno, es una rebaja más que nada porque ellos comentan que se han deteriorado las condiciones de financiación a través de la fiscalidad de Estados Unidos. También viene de todo ese problema que hubo con el techo de deuda, con los problemas para elevar el techo de deuda y la falta de acuerdo por parte de gobierno y oposición en establecer unas directrices claras mediante las cuales el gobierno se va a financiar. Entonces, todo esto ha llevado a que la calificación crediticia de Estados Unidos caiga un poco. ¿Cambia esto demasiado el panorama? En principio no. En principio no cambia demasiado el panorama. A Estados Unidos a lo mejor le cuesta un poquito más financiarse, va a tener que pagar un poquito más para financiarse, pero no es un gran cambio a la hora de establecer el funcionamiento de la economía global, ¿no? No es una catástrofe y todo va a seguir funcionando más o menos igual. Ya veremos si la cosa se deteriora más, si vienen más rebajas de calificación, pero de momento no parece que eso vaya a pasar. Y los tipos de interés parece que ya han tocado su techo, que lo hemos comentado en los últimos podcasts, que a partir de primavera de 2024 puede que empiecen a bajar de nuevo, pero esa es la situación, empeoramiento de las condiciones de financiación de Estados Unidos por esa rebaja de rating. Si nos vamos aquí a Europa, concretamente a Reino Unido, el Banco de Inglaterra ha subido los tipos de interés en 0,25, ¿no? Hasta el 5,25%. Y es que en Reino Unido no son capaces de rebajar esa inflación. La siguen manteniendo en torno al 7%. Bueno, de hecho, en el 7,9%, muy por encima de ese objetivo del 2%. Y tengo aquí una cita del Banco de Inglaterra en su comunicado que dice: sabemos que no es fácil cuando ya hay mucha presión sobre las finanzas, pero si no elevamos los tipos de interés ahora, la alta inflación podría quedarse con nosotros por más tiempo, ¿no? Había dudas de si subían los tipos de interés en medio punto en 0,25. Al final, creo que fue 6 votos a favor por parte del Comité de Política Monetaria, 6 votos a favor de subir 0,25, 2 votos a favor de subir medio punto, mayoría que optaba por esa subida más leve. Pero creo que tenían que haber sido quizá más agresivos incluso en esta. Yo personalmente creo que deberían haber sido más agresivos porque siguen con una inflación extremadamente alta Para lo que ya venimos del año pasado, ¿no? Es que hace un año ya estábamos con inflaciones del 10%, si le añades otro casi 10%, por encima del 10%, si le añades otro casi 10% de este año, podemos decir que la vida en Reino Unido se ha encarecido como un 20% o más en cosa de poco más de un año. Entonces, eso crea un problema bastante grave para la economía, para el crecimiento, y Reino Unido creo que está en serios problemas. Creo que es la economía europea que se encuentra con unos problemas más graves, ¿no? Ayer compartido para los que nos estáis viendo en directo, aquí vemos el gráfico de cómo lo estuvo haciendo ayer el Nasdaq, día bastante plano, empezó con caídas, pero al final del día pues nos quedamos bastante planos, pero sí que es verdad que hemos tenido una semana bastante mala. Los datos no han sido demasiado buenos. Y vamos a ver cómo, ahora en un rato, cómo sale ese informe de empleo de Estados Unidos. Si nos vamos a empresas para ver qué han hecho esta semana, vemos cómo está todo prácticamente en rojo. Tengo aquí el gráfico donde se puede ver qué ha hecho la bolsa. Tenemos todos los sectores en rojo. El peor ha sido utilities. Materiales básicos, el segundo peor, caen los dos en torno a un 3%, real estate, que es inmobiliaria, cae un 2,5%, financiero cae un 1,6%, y lo que menos cae es communication services, el tecnológico, se mantiene ahí plano, y seguramente con los resultados de ayer de Amazon, el sector va a mantenerse, yo creo que bastante estable, porque los resultados de Amazon, que ahora los comentaremos, han sido bastante buenos. No tanto los de Apple, que han sido mejores de lo esperado, pero no han sido buenos. Pero los de Amazon sí que me han parecido interesantes, ¿no? Si nos vamos a ver lo que ha pasado en el mes, pues Communication Services lo mejor, energía también ha ido muy bien y sigue fuerte, de hecho hoy seguía subiendo la energía, corrigió un poco en los últimos días esta energía, pero la gasolina está muy muy fuerte, lo veníamos comentando ya desde hace tiempo que la gasolina puede crear grandes problemas porque no hay stock de gasolina, no hay inventarios apenas de gasolina, está muy por debajo de la media, y a medida que se acerca el final del verano podemos ver problemas también con los destilados, que los destilados incluyen el diésel, el gasoil de calefacción, el queroseno se mete también en los destilados. Queroseno los inventarios están bien, pero lo que es heating oil, por ejemplo, y diésel están muy, muy bajos, ¿vale? Entonces hay que andarse con cuidado de aquí a final de año, y eso va a hacer también que veamos incrementarse los resultados, mejorar los resultados, que a lo mejor venían de unos trimestres no tan buenos, pero van a mejorar los resultados de las refinadoras, de las empresas de energía, ¿no? De las petroleras en general. Los próximos resultados, creo que va a haber buenos resultados, así que a lo mejor abrir una posición ahí puede ser interesante. Yo no tengo nada de momento, pero quizá me ponga a buscar a ver si hay alguna empresa interesante dentro del sector que haya caído en estos últimos trimestres y que su fuerte sea el refinado, ¿no? Que refinen gasolina y diésel y vaya a sacar buenos resultados en último trimestre. Y dicho esto, pues vamos a ver los resultados empresariales. He seleccionado algunos de los que se han presentado en este trimestre. Antes de irnos a los fuertes, voy a abrir por aquí para los que nos estáis viendo en directo que podáis ver el gráfico, y los que nos veáis luego en diferido pues también lo podéis ver en el vídeo. Antes de los resultados de AMD, me gustaría comentar ligeramente el beneficio por acción que ha presentado Toyota. Se esperaba $4.01 por acción y ha presentado un beneficio por acción de 6.81. Muchísimo, muchísimo mejor de lo esperado. Impresionantes resultados de Toyota. Y luego tenemos los resultados de AMD, que me ha parecido interesante comentarlos porque veníamos de una serie de empresas de procesadores, de tarjetas gráficas y demás, que estaban presentando unos resultados impresionantes, y los de AMD en sí han sido bastante decepcionantes. Prácticamente en todas sus ramas de negocio cae la facturación. Por ejemplo, en Ryzen, la parte de más de portátiles, de gaming y demás, ha caído un 54 10% la facturación con respecto al mismo periodo del año pasado. En data center, un 11%. La parte de gaming, de tarjetas gráficas, cae un 4%. Y sí que hay una parte de la de chillings que sube un 50 y, no, un 16%, perdón, que es la parte que más margen operativo tiene, la parte esta de procesamiento en la nube y demás, pero el resto de ramas de la empresa bastante flojita. La facturación cae un 18% y no han sido muy buenos resultados para AMD. Si nos comentamos con los de Nvidia, que han sido realmente impresionantes, pues la verdad es que no pinta demasiado bien la cosa para AMD. Y mira que tiene una cuota importante y que están bien asentados dentro del sector del gaming y de las videoconsolas, sobre todo. Pero últimamente no los resultados no les están acompañando y a lo mejor hay que mirar a otras empresas del sector para posicionarse. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver los resultados de Apple, que no han sido muy, muy buenos, la verdad, de hecho han sido malos, cae la facturación ligeramente, un 1%, han sido mejores de lo esperado porque se esperaban peores, pero por ejemplo, la facturación de los iPhone ha caído un 2%, la de los MacBooks ha caído un 7%, la de los iPads ha caído un 20%, y lo único que mejora es relojes y AirPods, que es mucho más pequeña, ¿no?, que por ejemplo el iPhone, que sube ligeramente un 2%. Sí que han compensado parte de estas caídas con el incremento de la parte de servicios, ¿no? Donde metemos ahí el wallet, donde metemos toda esa parte de depósitos que crearon junto a Goldman Sachs, o que alcanzaron la cifra, no me acuerdo ya realmente qué cifra alcanzaron, no quiero decir un dato que sea erróneo, pero esto incluye Apple TV, Apple Music. El Apple Store, ¿no? Las comisiones que cobran por los cobros que se realizan dentro del Apple Store. Así que esa parte ha mejorado bastante. El beneficio neto, 19.900 millones, que es una auténtica barbaridad, con un 24% de margen en su negocio. Así que bueno, estos han sido los resultados de Apple. En definitiva, unos resultados no muy buenos que nos pueden dar también un termómetro de cómo está la situación. La gente está gastando menos en este tipo de productos que son caros y puede ser también una perspectiva de cómo está la situación económica, ¿no? La gente igual ya no tiene tanto para gastarse en un nuevo iPhone y empiezan a aguantar el iPhone viejo, ¿no? No pasamos a este modo en que cada año cambias el iPhone. Y los resultados que sí que han sido buenos este año han sido los resultados de Amazon. Unos resultados en los que ha mejorado facturación prácticamente en cada una de sus ramas de negocio. La facturación aumenta un 11% hasta los 134.300 millones de dólares. Una auténtica barbaridad de facturación. El beneficio neto, mucho menor que el de Apple, fijaos, 6.700 millones, pero bueno, comparado con la facturación que tiene, pues parece poquito, ¿no? Y es que el margen de Amazon es muchísimo más reducido que el margen que tiene Apple, por ejemplo, en sus productos, ¿no? Hablábamos a Apple, que tenía un margen del 24%, y en Amazon estamos hablando de un margen del 5%, y porque la parte de web services tiene un margen de en torno al 50%, mucho más amplia. Si nos vamos a las ramas de negocio, ¿cómo han evolucionado? Pues mejora un 4% la venta online en Amazon.com, las tiendas físicas mejoran un 6%, la parte de vendedores que no son el propio Amazon dentro de sus plataformas mejora un montón, mejora un 18% hasta los 32.300 millones. Y luego los sistemas de suscripción de Amazon Prime y Audible han funcionado muy bien, han mejorado un 14%, pero lo que más me impresiona es la parte de advertising, ¿no? La parte de anuncios dentro de Amazon y dentro de Twitch, que ha mejorado un 22%, ¿no? Me parece una auténtica barbaridad. Parece que esta parte empieza a tirar ahora que le ha salido competencia, ¿no?, con kick.com, y a ver cómo sigue los próximos trimestres, porque poco a poco esta rama de negocio va ganando cuota dentro de Amazon y es una rama que tiene un margen mucho más amplio de lo que lo tiene, por ejemplo, la venta de productos en tiendas físicas o en tienda online. Luego la parte de Amazon Web Services sube una barbaridad también, sigue subiendo a doble dígito, un 12% con respecto al mismo periodo del año pasado, en la segunda vía de facturación y la primera vía en aportación a beneficios. De hecho, si nos vamos al beneficio operativo, vemos la contribución de Amazon Web Services y esa contribución es 5,4 billones, es decir, prácticamente todo de 7,7. El resto viene pues de todas las otras ramas de negocio, para que veáis lo importante que es en la parte de computación en la nube dentro de Amazon Web Services. Y unos resultados que en definitiva son bastante buenos. El beneficio por acción se ha situado en 65 centavos y se preveían 35 centavos, es decir, han sido mucho mejor de lo esperados estos resultados. Nos da un termómetro de que la cosa sigue fuerte dentro del sector, sobre todo de la computación en la nube, aunque también la venta de productos ha estado bastante fuerte y la facturación pues también ha sido más de lo esperado. Nos esperaban 131,5 billones y han sido 134,3. Así que resultados bastante buenos para Amazon. Y por último, esta semana vamos a acabar hablando de lo que han hecho las criptos, que no ha habido un gran movimiento dentro de este sector. Hemos tenido en los últimos 7 días Bitcoin apenas ha caído un 0,23%, está en $29,000, en torno a $29,000. Ethereum cae ligeramente, caen todas, pero muy ligeramente. Ripple, que venía de una subida impresionante, ha caído un 7%, está en 0,65, llegó a como a casi 0,80. Después de esa, el resultado del juicio con la SEC, Dogecoin cae ligeramente, Cardano cae un 6%, Solana un 7% y Tron, para acabar ese top 10, cae un 7,5%. Semana de corrección, pero vamos, muy ligeramente, no ha habido ninguna noticia muy importante. Sí que he leído por ahí que alguna casa de análisis le otorga ya un 60% de probabilidad a la aprobación por parte de la SEC de ese ETF de Bitcoin que quiere emitir BlackRock. No sé, al final pues se basarán en la información que ellos tienen, pero parece que es medianamente probable que consigan aprobar este ETF de Bitcoin, que al final pues es un vehículo nuevo a través del cual invertir en criptomonedas y sin necesidad de tener que hacerlo comprando un Bitcoin entero, que bueno, eso se puede hacer, ¿no? Tú puedes comprar en cualquier exchange la cantidad que quieras, pero bueno, hacerlo a través de un ETF me parece una manera bastante interesante y serviría sobre todo para meterlo dentro de carteras indexadas. Ese ETF pues me parece muy interesante y estoy seguro que empujaría hacia arriba el precio del Bitcoin con fuerza, pues porque lo incluirían en estos grandes fondos que tiene BlackRock, porque no nos olvidemos que BlackRock es la mayor gestora de activos del mundo. Y bueno, esta semana hemos hecho una versión bastante cortita. La semana que viene vamos a tener cosas interesantes. Probablemente tengamos alguna entrevista. Estará ya César de vuelta por aquí, por el podcast. Y espero que tengáis una genial semana. No quiero irme antes sin volver a agradecer a Darwines que haya patrocinado el podcast de esta semana. Van a estar patrocinando todo el mes. Y si queréis informaros sobre Darwines Cero, pues estaremos encantados de resolveros las dudas. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.